menos probable, dada la falta de preparativos sobre el terreno para garantizar que se pudiera hacer de una manera segura y responsable. Los funcionarios estadounidenses también han culpado a los talibanes por no cumplir con los compromisos de reducir la violencia y algunos han advertido sobre los vínculos persistentes de los talibanes con Al-Qaeda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En el ámbito internacional, Carrie Lam, la líder de Hong Kong, dijo el martes que las elecciones legislativas del territorio semiautónomo chino se llevarán a cabo en diciembre, más de un año después que las autoridades las pospusieran, citando los riesgos para la salud pública de la pandemia del coronavirus. Lam también dijo que las leyes serán enmendadas para ilegalizar medidas que incentivan a los votantes a no votar o a emitir votos en blanco o inválidos, aunque los votantes son libres de boicotear la votación y de votar como deseen. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hoy en día, producto de la rapidez con que vivimos, la pandemia y otros aspectos de la vida que influyen en nuestra salud, el estrés se ha convertido en algo que nos sigue a todas partes. Vivir permanentemente estresados, corriendo de un sitio a otro, angustiados por llegar al final de mes, trabajando sin descanso o afrontando continuos problemas familiares o de pareja que parecen no tener solución, pueden afectar así nuestra salud. Diabetes. Someterse a un estrés permanente aumenta hasta un 45% el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en hombres, según un estudio de la Universidad Gotemburgo, en Suecia. De ahí que Masuma Novak y sus colegas sugirieran que se empiece a considerar el exceso de estrés como una causa prevenible de la falta de respuesta a la insulina. Demencia. Si a los 40 vives crónicamente estresado, tu cerebro envejecerá peor y serás más propenso a desarrollar demencia. Mucho ruido. Las mujeres que padecen estrés de manera continua pueden sufrir hipersensibilidad a los sonidos hasta tal punto que una conversación normal con una intensidad en torno a los 60 decibelios puede resultarles molesta e incluso dolorosa para sus oídos. Picor. El estrés puede activar las células inmunes en la piel, causando o acentuando enfermedades inflamatorias cutáneas y aumentando el picor o prurito que genera, según dijo un estudio de la Universidad de Medicina de Berlín, publicado por la revista American Journal of Pathology. Infecciones. Las células inmunes de las personas sometidas a estrés crónico son incapaces de responder a las señales hormonales que normalmente regulan la inflamación y, por lo tanto, son más propensas a sufrir un resfriado, tal y como demuestra un experimento reciente de la Universidad Carnegie Mellon publicado en PNAS. Además, el estrés altera el equilibrio de las bacterias que viven en el sistema digestivo, volviéndonos más sensibles a las enfermedades inflamatorias del intestino. Decisiones diferentes. El estrés modifica la forma en la que se toman decisiones, alterando la manera en la que las personas sopesan las ventajas y los inconvenientes de cada opción, tal y como se desprende de un estudio publicado en Current Directions in Psychological Science. En concreto, las personas estresadas se centran más en lo positivo, en las recompensas y apenas toman en cuenta los riesgos. Colesterol. Según un estudio español del que se hacía eco la revista Scandinavian Journal of Public Health, los trabajadores con estrés laboral presentan mayor probabilidad de sufrir niveles anormalmente altos de colesterol malo y niveles excesivamente bajos de colesterol HDL o colesterol bueno. Además, en sus arterias se observa mayor acumulación de placa ateroma, que pueden acabar obstruyéndolas y causando problemas cardiovasculares. Las personas que han nacido y viven en áreas urbanas muestran un mayor riesgo de sufrir problemas de ansiedad y estrés. Los análisis cerebrales con resonancia magnética revelaron que las personas que viven en zonas urbanas tienen mayor respuesta al estrés en la amígdala, el área del cerebro que controla las emociones y el humor.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morwato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante dos meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba dos alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarron al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero
te amo, man. menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que me mueve es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Controlan el vuelo de un helicóptero con el pensamiento. Investigadores de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite controlar el vuelo de un helicóptero usando solamente el pensamiento. La investigación ayudará a personas discapacitadas o con problemas neurológicos a aumentar su independencia. El sistema emplea un gorro especial con 64 sensores y cables que detectan las ondas cerebrales y las traducen en órdenes de movimiento concretas. Un ordenador procesa las órdenes para controlar los movimientos de un pequeño helicóptero con el que se comunica a través de Wi-Fi y que en la vida real podría ser reemplazado por piernas, brazos artificiales y sillas de ruedas, entre otros dispositivos. Lo importante es que estamos moviéndolo en las tres dimensiones, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, explicó Carl LeFleur, quien ha participado en su desarrollo. En efecto, las pruebas realizadas por sus creadores en un amplio gimnasio demuestran que es posible controlar el despegue, el ascenso, los giros, las bajadas y todos los movimientos del aparato sin mover ni un solo dedo. Tal y como exponen los creadores del artilugio en Journal of Neural Engineering, la interfaz funciona gracias al conocimiento que han adquirido recientemente los neurocientíficos acerca de la geografía de la corteza motora, es decir, el área del cerebro que controla los movimientos. Cuando nos movemos, o simplemente cuando pensamos en un movimiento sin llegar a ejecutarlo, las neuronas de esta región producen pequeñas corrientes eléctricas que pueden ser registradas usando electrodos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Cuál será la primera ciudad en sumergirse bajo el agua por el cambio climático? Pues te cuento que en tan solo 10 años, el pueblo de Kivalina, al borde del mar de Bering, en Alaska, podría convertirse en la primera población de Estados Unidos en desaparecer bajo el agua debido al ascenso del nivel del mar por el cambio climático. Sus habitantes, 400 en la actualidad, se convertirían en los primeros refugiados estadounidenses del calentamiento global, según predicen los ingenieros, que anuncian que el lugar será inhabitable en el 2025. No en vano, el deshielo acelerado que está experimentando el Ártico y los registros de temperatura muestran que la región ártica de Alaska se está calentando dos veces más rápido que el resto de Estados Unidos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y para ir aproximándonos a los minutos finales de este café digital de hoy, te voy a decir los 6 trucos más curiosos que hay en WhatsApp. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea para smartphones que ha ganado millones de adeptos en todo el mundo por la facilidad y bajo costo de su servicio. Sin embargo, es probable que ni tú ni yo hayamos explorado todas las características debido a la velocidad con la que se producen los cambios en esta aplicación. Palomita doble. Muchos hemos vivido creyendo que el double check equivale a que el mensaje ha sido leído, pero la realidad es que solo te está asegurando que WhatsApp mandó el mensaje al destinatario. Una palomita significa que el mensaje se mandó al servidor, pero no al destinatario. Bloquear un contacto. Ve a ajustes de chat y allí añade a las personas que no deseas. Recuerda, un usuario bloqueado no puede enviarte mensajes, pero sí puede ver tu frase de estado. Ocultar la hora de tu última conexión. Ve a ajustes, luego a ajustes de chat y presiona avanzado y desactiva la opción última hora en línea. Solo puedes hacer ese cambio una vez cada 24 horas. Enviar chat por correo o guardarlo. Pulsa el botón de menú y selecciona más. Enviar chat por correo. Esto nos ofrecerá dos posibilidades. Sin archivo, enviará la información en un archivo de texto y adjuntar, donde además incluirá imágenes, videos y otra información. Se pueden instalar nuevos iconos. Solo necesitas descargarlos de la tienda de aplicaciones de tu teléfono inteligente y tendrás más opciones de caritas. Y por último, WhatsApp también se puede usar en el ordenador de forma extraoficial mediante emuladores como Menimo, BlueStacks y U-Wave.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los